This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Bueno, pues saludo a las personas que llegan al programa. Gracias por estar en CNN en estos países de la región, en América. Bueno, pues es un día en donde estamos por conversar en un momento más con Alicia Bárcena, que es la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Hace unos días, bueno, pues presentaron su informe actualizado de esta realidad económica y social que estamos viviendo. ¿Y cómo ve las cosas la CEPAL en medio de esta pandemia? Estamos, bueno, pues siguiendo cerca todos los informes y los elementos que pone a la mesa la CEPAL, y por eso le aprecio mucho a Alicia Bárcena que podamos conversar nuevamente en CNN. Bienvenida, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Carmen, un placer de verdad estar contigo en tu programa.
Muchas gracias, Alicia. Oye, bueno, pues te propongo una cosa, porque da la casualidad que esta entrevista que habíamos programado hace algunos días para hacerla en esta fecha, está coincidiendo esta grabación, esta conversión contigo, Alicia, pues con el anuncio que se hace en México por parte del presidente de la República, por parte del secretario de Hacienda, por parte de los líderes empresariales, el Consejo Coordinador Empresarial, por parte de la Confederación de Trabajadores de México y los trabajadores que estarían representados así. Bueno, estamos viendo el anuncio en estas horas de una reforma al sistema de pensiones en México, ni más ni menos. A reserva de que ahora platiquemos del informe global de la CEPAL, ¿qué te pareció los anuncios de esta mañana, lo que se dijo en Palacio Nacional en México?
Mira, me pareció excelente, sinceramente, porque una de las cosas que la CEPAL ha venido afirmando es la urgencia de reformar el sistema de pensiones en América Latina y el Caribe, y México da un paso decidido a una reforma que se hizo hace muchos años, en 1997, y que quedó muy corta, y realmente, si no se hubiera corregido el camino como se está haciendo ahora, los trabajadores recibirían muy, muy poco en relación a lo que ganan, ¿no? Prácticamente, la verdad, recibirían lo que se pretende justamente es aumentar precisamente lo que los trabajadores pueden recibir al final de su vida laboral. Y creo que el anuncio es sumamente importante en la dirección de ir logrando cada vez más un estado de bienestar, un estado que proteja justamente a las personas cuando terminan su vida laboral. Y la tasa de reemplazo de los trabajadores, que se está elevando en un 40%, y la verdad es que también se elevaría la tasa de lo que reciben en términos de, digamos, que reciben, ahora reciben muy poco por una vez que termina su vida laboral, y esta tasa pasaría a un 54%, lo cual es sumamente importante. Y la verdad, también se reduce el tiempo de cotización, ¿verdad? De 25 a 15 años. Esto es muy importante. Es una señal central, sobre todo también para la población más joven. Y desde luego, las aportaciones que corresponden al gobierno, pues también creo que son un anuncio sumamente importante en términos de cómo, Hacienda, ¿verdad?, va a buscar ir apoyando cada vez más a los trabajadores para tener una pensión garantizada. Así es de que creo que es un anuncio de enorme relevancia, no solo para México, yo diría para toda la región, y de verdad además estamos en un tremendo problema porque en toda la región se está discutiendo los sistemas de pensiones, y sobre todo que la clase media, Carmen, que es la clase trabajadora, la clase sea informal o formal, es la menos protegida de toda la región. Nosotros estamos calculando que 8 de cada 10 latinoamericanos y caribeños ganan menos de $500 al mes, que es mucho para el caso de México, pero estamos hablando de que la mitad de la población, casi, digamos, 490 millones, 8 de cada 10, más de la mitad, está ganando menos de $500, y sobre todo muchos no tienen protección social, ¿verdad? Hemos calculado que casi un 48% no tiene protección social. Por eso el hecho de que se esté anunciando el que mayor número de personas tengan una pensión garantizada, de que se reduzca el tiempo de cotización de 25 a 15 años y que no haya un aumento, esto es muy importante en la aportación de los trabajadores, sino que realmente el aporte viene más bien de parte de los empresarios que estuvieron ahí presentes. Yo creo que estos son anuncios de enorme importancia para México y para toda la región.
Pues habremos de seguir hablando de esta reforma que se propone. Vamos a ver qué resulta en el Congreso. Van a discutir esta reforma al sistema de pensiones en nuestro país. Bueno, hay todo un tema con las pensiones en el mundo. Sabemos que hay países que han ido revirtiendo ciertas reformas de privatización de los sistemas de ahorro para el retiro. Ahora estamos viendo esta reforma en México que va en la ruta que acabas de describir. Habremos de hablar más ampliamente del asunto, pero bueno, no quise dejar de preguntarte porque, bueno, pues se está anunciando en estas últimas horas en México esto que es de enorme importancia. Y está, desde luego, Alicia, pues el propio trabajo de la CEPAL en relación a lo que están viendo ustedes para América Latina, para el Caribe, los efectos de esta pandemia, pues son espectaculares, es una sacudida tremenda. Ya lo habían dicho en sus informes anteriores, pero en esta actualización reciente, pues estamos viendo la agudización de problemas muy serios.
Muy serios, mira, la caída es de menos 9,1% para la región en promedio, cae más Sudamérica, también cae México en porcentajes mayores que Centroamérica y el Caribe, pero digamos es una caída muy fuerte. Aumenta la pobreza, fíjate, aumenta de 186 millones a 231 millones y de 68 a 96 millones. Es decir, hay un aumento muy considerable de la pobreza y la pobreza extrema. Y de hecho estamos ante una década perdida en términos del PIB per cápita y casi 15 años perdidos en términos de proceso de progreso social que habíamos logrado. Y como te decía al principio, 8 de cada 10 personas en la región viven con ingresos muy por debajo de 3 líneas de pobreza que se calculan en promedio en $500 mensuales. Nosotros estamos haciendo 5 propuestas, Carmen, 5 muy concretas. Una, un ingreso básico de emergencia por 6 meses a toda la población en situación de pobreza, que equivale aproximadamente a 2 puntos del PIB adicionales a lo que ya se está invirtiendo hoy día en las medidas de emergencia. Dos, un bono para el hambre que equivale al 70% de la línea de pobreza extrema, que son como $57. La línea de pobreza es alrededor de $140. Y políticas sociales progresivas, distributivas y universales, que es un poco lo que México hoy anuncia, que es muy importante en relación a una política social de futuro. Ampliación de plazos para las empresas, ¿verdad? Se les ha dado créditos, pero hay que ampliar estos plazos y muchos de ellos tendrán que ser subsidios porque no alcanza. La pandemia va a ser mucho más larga de lo esperado, así es que creemos que debe haber incluso algunas transferencias a trabajadores monotributistas o autónomos o cuentapropistas. Y por último, te diría políticas fiscales y monetarias expansivas, fuera de la caja. Es decir, vamos a requerir que haya reformas fiscales, que haya ataque muy duro, combate a la evasión fiscal, que es casi de 6,1% en la región, y una revisión de las renuncias tributarias. Debo decir que México ya comenzó con estas dos, con la renuncia tributaria, que la han revisado profundamente este año y el año pasado, y también con el combate a la evasión fiscal. Y desde luego, bueno, algunos países de la región, como el Caribe, van a requerir tratamientos de su deuda y del servicio de la deuda de una manera mucho más flexible por parte de la comunidad internacional. Así es que estas son algunas de las propuestas que hemos puesto sobre la mesa porque son muy importantes. Tenemos que proteger la demanda, por un lado, que es el ingreso de los hogares, pero también la oferta, que es la parte productiva. Así es que por ahí van la línea de lo que estamos nosotros observando ante esta profundísima crisis, que es la peor que ha vivido la región en 100 años.
Déjame, Alicia, hacer una pausa y regresamos. Y bueno, a la par de lo que estamos aquí conversando, también como anuncios importantes a nivel global, pues está lo que acaba de anunciar la Unión Europea, que es un paquete impresionante, es un paquete impresionante de recursos. Ahí el tema de la deuda, ahí el tema de la distribución directa a la población de forma masiva y en cantidades muy importantes. También es un tema que hay que tener en el radar, del tipo de asuntos que se están haciendo en otras regiones del mundo, en este caso Europa también en estos días. Si te parece, volvemos, Alicia, y sigamos con en este programa. Volvemos.
Porque vamos a presentar un proyecto para la reforma al sistema de pensiones. Ustedes saben que se llevó a cabo hace algunos años una reforma y quedó corta, para decirlo amablemente. Si esa reforma no se corrige, al pensionarse los trabajadores recibirían menos de la mitad de su salario.
Bueno, regresamos en esta conversación con Alicia Bárcena. Estamos hablando de un momento en donde América Latina, el Caribe, el mundo, pues están tomando decisiones importantes. Y yo mencionaba, Alicia, hace un momento el caso de la Unión Europea, pues como un elemento, como un asunto a seguir para ver la ruta que están tomando las naciones, en este caso en momentos de enorme crisis como la que estamos viviendo. Vimos el anuncio y el acuerdo después de 4 días de negociaciones en Bruselas, y ahí lo que estamos viendo es la toma de la decisión de transferir cantidades multimillonarias a las naciones para los próximos años, para distribuir de forma directa a la población. Hay una parte del paquete, digamos así, que tiene que ver con créditos, pero la mayor parte tiene que ver con la decisión de los estados de asumir deudas para transferir masivamente recursos sin pensar en que se les va a pagar, sin pensar a que van a regresar directamente, sino para inyectar a las poblaciones masivamente. ¿Qué piensas de este conjunto de medidas anunciadas por los europeos? Y déjame llevarte al contraste, ¿no?, de lo que allá se está haciendo respecto a lo que acá estamos viendo en América Latina y el Caribe.
Bueno, sin lugar a dudas, antes del anuncio de este gran paquete de Europa, Europa estaba invirtiendo prácticamente 40 o casi 41% del PIB en las medidas para poder llevar adelante o para poder paliar la crisis y sobre todo también para la reactivación. Nunca vamos a llegar a ese nivel nosotros, ¿verdad? En la región se está invirtiendo entre 0,7 y 11% del PIB. Nunca llegaremos a 40 o 41% del PIB. No tenemos esas espaldas fiscales para hacerlo. El acuerdo de Europa, desde mi punto de vista, es muy importante. Se aprobaron 750 mil millones de euros, de los cuales 390 mil van a subvenciones y 360 mil van a préstamos. Y estos préstamos, y sobre todo están dirigidos a los países más afectados, ¿verdad? Y eso quiere decir que hay una cooperación entre Europa que es tan escasa en nuestra región. Digo, debo decir que de verdad en Europa hay esta idea de cooperar entre ellos y de apoyarse, ¿verdad? Y esto, digamos, creo que hay algunos países que se denominan a sí mismos frugales, como Holanda, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia, que han conseguido realmente apoyar seriamente. Y yo creo que Alemania, Francia, Italia y España han sido realmente los más importantes, porque ellos querían como mínimo 400 mil millones de euros en subvenciones. La verdad es, y los frugales proponían 350 mil. Finalmente, pues se llegó a un acuerdo, lo cual es muy importante, de 390 mil en subvenciones, que se acerca mucho a la petición original de Alemania, Francia, Italia y España. Ahora, lo que sí hay que entender, y esto es lo que a mí me preocupa sinceramente, de todos estos paquetes fiscales europeos y nuestros también, es que se esperaría que después, cuando haya recuperación, haya austeridad. Y eso a mí me preocupa, porque no creo que sea que vaya a durar tampoco esto y que vamos a ir rápidamente a recuperación, resiliencia y austeridad. Creo que vamos a tener que tener claridad de que va a haber una deuda que se va a mantener en el tiempo y que esto va a ser muy complicado. Ahora, lo que llama mucho la atención en Europa, y esto nos gusta muchísimo desde la CEPAL, es que una parte muy importante de este paquete aprobado va a ir a lo que le llaman ellos el Green Deal, el acuerdo verde, ¿verdad? Casi el 20% ellos están dedicando a que la recuperación sea con sostenibilidad ambiental. En Europa no hay tantos problemas de desigualdad ni de falta de acceso a la salud o a la protección social. Ellos tienen una protección social mucho más universal. En nuestro caso estamos con grandes brechas, ¿no? Es decir, esta pandemia nos encontró con sistemas de salud fragmentados, privatizados y realmente con muy poco gasto público hacia la salud. Y por supuesto a la protección social, una protección social muy débil. Entonces, la verdad que lo de Europa es muy, nos llena de optimismo, porque quiere decir que hay voluntad política para hacer un estímulo fiscal coordinado, ¿verdad? Y también un estímulo de créditos, o sea, monetario. Y creo que eso es una muy buena noticia y ojalá pudiéramos seguir ese ejemplo en América Latina y el Caribe.
Déjame, Alicia, si te parece, entrar en una pausa y después de la pausa regresamos en la parte final de esta conversación para seguir de cerca lo que CEPAL está planteando, pues acerca de las economías, acerca de las de los puntos específicos que ya describiste que está recomendando que los países tomen, y ya me cuentas qué tipo de respuesta están recibiendo estas ideas. Volvemos. Bueno, regresamos, Alicia, en la parte final. Nos has descrito las recomendaciones, los puntos específicos que están planteando ustedes a los estados de la región de América Latina y del Caribe. Y bueno, ¿han tenido reciprocidad? ¿Hay alguna revisión que se pueda compartir en este programa ahora de qué tipo de decisiones están tomando las naciones? ¿Qué tipo de rutas están tomando los países? ¿Hay algo en particular que les preocupe en América Latina y el Caribe?
Muchas gracias por la pregunta. Nosotros tenemos un observatorio COVID-19, en donde hemos registrado todas las medidas que están tomando los países. Y vemos que hay una respuesta muy importante. La verdad, hay un esfuerzo fiscal muy importante de parte de todos los países, a pesar de que no tenemos las espaldas de Europa, pero sí hay esfuerzos muy importantes por parte de El Salvador, Brasil, Chile. Son países que están haciendo un esfuerzo fiscal muy importante. Y ese esfuerzo fiscal va dirigido fundamentalmente a transferencias a los ingresos de las familias. O sea, cuando tú dices qué están apoyando más, bueno, en primer lugar, el ingreso básico de emergencia. Muchos países de la región están imponiendo estos ingresos básicos de emergencia. Lo que pasa es que lo han hecho por 2 o 3 meses. Nosotros creemos que deben alargarse a 6 meses e incluso 9 meses de ingreso básico de emergencia, porque eso protege la demanda. Si no tienes demanda, de nada sirve tener empresas. Por otro lado, está también el apoyo a las empresas, que es muy importante, y ahí se ha hecho un esfuerzo de dar créditos. Por ejemplo, en Chile se está haciendo un esfuerzo de 11% del PIB en términos de créditos, el FOGAPE y otro tipo de créditos, en México de 2,6%. O sea, hay esfuerzos muy, muy relevantes que se están haciendo para apoyar justamente a las empresas. Ahora, lo más interesante, yo creo, es, sin lugar a dudas, también lo que está pasando con los bancos centrales, que se está dando, se está expandiendo la liquidez a partir, por ejemplo, de compras de títulos públicos y privados, que eso no se había hecho antes, y también de ver la posibilidad de que la comunidad internacional apoye la liquidez a través de, por ejemplo, derechos especiales de giro. Eso es algo que se requiere a nivel internacional. Ahora, yo creo que también es muy relevante capitalizar la banca regional, el BID, el BESIE, en fin, una serie de nuestros bancos regionales. Pero a nivel nacional, nuestros países tienen que mirar claramente la progresividad fiscal. No podemos seguir adelante con una tasa tributaria de 23%, que es el promedio de la región. Imagínate, en México es 13%, cuando en la OCDE es de 34%. y también con una evasión fiscal de alrededor de 6 puntos porcentuales del PIB, que tenemos que mirar esa área para aumentar la efectividad, la eficiencia y la progresividad. Y un nuevo pacto social y político, eso es necesario, eso es lo que me pareció más importante de lo que vimos esta mañana. ¿Y para qué son estos pactos políticos? Pues para generar mayores bienes públicos para la gente, ¿no? Bienes públicos como la salud, la protección social, los servicios, el empleo. El empleo es uno de los temas más importantes para nuestra región. Y por ello, la reactivación que estamos proponiendo nosotros es una reactivación que diversifique la productividad, que cree empleo, que vaya en favor de una transición energética con soluciones también basadas en la naturaleza, que apoye lo local con nuevas tecnologías y desde luego que esto refuerce, ojalá, los esquemas de integración regional.
Pues Alicia Bárcena, todo eso está a la mesa para discutirse y para analizarse y me quedo bueno pues con esta idea de un mejor pacto político y social para asegurar fundamentalmente la protección social en nuestros países. Seguiremos hablando, Alicia, si me lo permites. Gracias,
gracias.
Por estar aquí.
Gracias a ti y que no se nos olvide que la igualdad está en el corazón de todo esto, ¿eh? Porque esta región no puede seguir siendo tan desigual como lo es hoy. Así es que pues muchas gracias por la oportunidad.
Al contrario, ahí está el tema de temas, sin duda, la igualdad. Gracias, Alicia, y hasta la próxima. Y gracias a ustedes en el público que nos permitieron estar esta noche con ustedes. Pásenla bien y hasta mañana. Gracias.